En el 2009 se sancionó la ley 8051, que es la ley de ordenamiento territorial de toda la provincia. Mendoza fue la segunda provincia del país que tuvo este tipo de ley. O sea, Mendoza está, digamos, a la vanguardia en estas cuestiones.
Bien.
Después, esa ley preveía que dentro del plazo de seis meses se dictara un plan estratégico de desarrollo y luego, en 18 meses, un plan provincial de ordenamiento territorial. Ese plan de ordenamiento territorial se dictó 8 años después, ¿no? Este año, con la ley 8999. ¿Y cuál es la función del ordenamiento territorial? Yo creo que me gustaría poner un ejemplo de lo que está pasando hoy en San Rafael y que es muy ilustrativo de por qué es importante el ordenamiento territorial y sobre todo la participación de los ciudadanos en aportar datos y conocimientos a la organización de San Rafael. La Dirección de Ordenamiento Territorial del municipio tiene la obligación de hacer un diagnóstico de todo el suelo de San Rafael.
Ajá.
De todo el suelo quiere decir no solo de lo que hay adentro del suelo, sino también de todo lo que habita el suelo, ¿no? De las instituciones, de la sociedad.
Es el material, flora y fauna.
Flora, fauna, instituciones, escuelas...
Y cuando hablamos de San Rafael, ¿hablamos de la ciudad de San Rafael o del departamento?
De todo el departamento.
Toda la extensión geográfica.
Sí.
Es una tarea ímproba. ¿Cómo se hace para cubrir? O sea, es el único departamento, por ejemplo, que abarca la provincia en todo su ancho, de este a oeste, en los dos límites. Es mucho.
Bueno, en este sentido, la tarea de relevamiento que está haciendo el municipio es enviarle a todos los distritos, a todos los delegados distritales, un cuestionario que con el que se verían cuál es el estado actual del distrito. Entonces se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿qué rutas tiene? ¿Cuál es la conectividad?
Contestando ese cuestionario van pintando un cuadro de situación respecto de... con lo que se va armando una suerte de rompecabezas, me imagino, ¿no?
Exacto.
Para completar el mapa.
Pero presta atención a esto.
Sí.
Una de las cuestiones que se pregunta es ¿qué haría falta en San Rafael? ¿Qué haría falta para mejorar el departamento?
Bueno, el distrito.
El distrito, perdón. Y hace falta mejorar la cuestión del...
Sí.
Bueno, ¿y con qué está contento? ¿Con qué obras que se han realizado en el departamento? Y con las últimas modernizaciones por el poli y por el asfalto.
Sí.
Y bueno, y si
estas son algunas de las preguntas que contiene este cuestionario.
Son muy poquitas, son tres carillas.
Ajá.
Ahora, una pregunta, el plan de ordenamiento territorial es algo que San Rafael debe hacer con una proyección a 35 años, claro. 30 a 35 años. Si nos ponemos a ver que el asfalto es lo que hay que... es la prioridad de acá a 35 años, nos damos cuenta de que no estamos oyendo a la población de Villatuel. Porque si uno va a Villatuel, le dicen que antes del asfalto está 13.000 hectáreas de fincas abandonadas o semiabandonadas. El caño de gas que llega hasta allá no sirve para abastecer una industria. Entonces, dos industrias...
Agua potable,
la industria ladrillera, la droga que se estableció ahí y que ahora le venden droga a Real del Padre y Alvear.
Esos son problemas manifestados por la comunidad.
Exactamente.
¿Cómo está? Perdón, José, usted quería decir algo.
Por favor, primero las damas.
María Marta, ¿cómo se maneja esto desde el punto de vista...? A ver, estamos hablando de territorio. El territorio es susceptible de apropiación. Y de hecho es una de las bases de toda sociedad, ¿no? La propiedad privada, particularmente sobre la tierra. Cada uno quiere el sueño de la casa propia y de todo lo demás. ¿De qué manera se engarza todo esto, digamos, mostrando parte de la complejidad, de la profunda complejidad que todo esto tiene?
Mira, el objetivo de la ley es ordenar el territorio, en el cual creo que todos los colegios que estamos participando y trabajando interdisciplinariamente en esta ley, estamos totalmente de acuerdo.
¿Cuáles son esos colegios? ¿Notarial?
Los que más están... Corredores, el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Escribanos, el Colegio Notarial. Un ejemplo de esto, el objetivo de esta ley es reducir, por ejemplo, los barrios privados en la provincia, invertir en polos para generar el desarrollo en ciertas áreas. Es decir, evitar la superpoblación en un determinado sector para que esté equilibrado el territorio. Nosotros hemos participado en muchas reuniones hace mucho tiempo, que hemos sido invitados por el municipio en el área de planeamiento.
Bien.
Entre las discusiones que se presentaban, por ejemplo, que creo que es importante la participación nuestra en el sentido de que ellos hablan desde el municipio, desde la parte, digamos, que ellos les compete, pero es importante la participación nuestra de los colegios, quienes estamos en la práctica.
Claro.
Por ejemplo, José con los planos, los corredores inmobiliarios con el tráfico, y nosotros para que la parte jurídica sea la adecuada y la gente tenga lo que le corresponde en un título perfecto, que es a lo que aspiramos. Entonces, el planteo que se hacía era que evitar la superpoblación en determinados lugares o que se expandiera para los distritos y terminar de salvar todos los lotes que se encontraban en la ciudad de San Rafael, claro, antes de poder expandirse para los distritos, que es lo que está pasando.
Porque, pregunto, ¿esa es una forma, por ejemplo, de conducir el flujo migratorio dentro de una comunidad? Es decir, la gente que se traslada del campo a la ciudad, ¿cómo se establecen dentro de la misma ciudad? ¿En qué sectores de la ciudad se van ubicando?
Eso es lo que está tratando de ordenar. Y lo que el municipio planteaba, la dificultad que a ellos se les presentaba cuando vos haces un barrio en un determinado sector y no tenés escuela, no tenés transporte,
no tenés recolección de residuos.
Entonces, primero, agotar las instancias en los sectores donde sí tenés esos servicios para después expandirte hacia otros determinados sectores. En eso nosotros no estamos en desacuerdo, para nada, al contrario, nosotros lo que queremos es colaborar. Por eso nos parece importante la participación nuestra. Y si nos permitís, creo que es importante decirlo del CEMOT, que es el Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, que en el año 2015 entró en cuarto intermedio, se estaba conformado y no se había reanudado hasta ayer.
Ayer volvió a reunirse.
Sí. Ayer volvió a reunirse.
Y entiendo con la presencia del señor intendente, lo cual le da cierta relevancia a eso.
Porque el intendente es el presidente.
Claro. Está establecido por ley.
Eso
la conformación
por...
a una ordenanza.
Sí.
Precisamente, claro, la pregunta que vos le hacías a Franco hace un rato es que no hay una directiva de cómo debe estar conformado, pero bueno, la ordenanza que se dictó en aquella ocasión establecía eso.
Hay un planteo que, en términos prácticos, es de muy difícil solución, porque, a ver, esto busca ser lo más horizontal posible, y en el plano de la teoría, o si ustedes quieren, de ideal, bueno, habría que escuchar todas las voces. A cada habitante del departamento habría que preguntarle qué pretende, qué espera, y eso es muy difícil luego de conjugar, porque digo, está bien ir a buscar la opinión. Ahora, ¿cómo hacemos para ordenar todo lo que viene de vuelta en ese caudal de información que viene cuando empiezan a llegar las respuestas, las inquietudes de cada comunidad, de cada vecino, de cada sector? Es muy complicado.
Es muy complicado. Nosotros el año pasado pedimos una audiencia con el intendente. Hasta el día de la fecha no se nos ha concedido esa audiencia. Y en junio fue, Franco, que pedimos una modificación nosotros al CEMOT, en donde pedimos la participación de los colegios.
Una modificación a la conformación.
Del CEMOT.
¿Cómo está hoy conformado? ¿Cómo se entera el Consejo Municipal? ¿Presidido por el intendente?
Intendente, están funcionarios de todas las áreas.
Claro, son 22 miembros y son 9 miembros del municipio, 5 de la provincia, y hay 5 miembros en los que está representada la sociedad civil.
Hay un punto con lo que yo conversaba en algún sentido en las charlas previas para esta nota con Franco, es cómo se llega al punto de resolver, porque, ¿cómo se hace para romper ese estado de asamblea permanente? Porque cuando es tan horizontal y hay tantos sectores representados, es muy difícil lograr un acuerdo o cristalizar eso en una propuesta concreta, determinada, como para ordenar y decir, bueno, ¿por dónde empezamos la tarea?
Ayer,
¿cómo se hace eso?
Ayer decías...
¿O cómo estamos en esa parte?
No. Ayer te escuché decir en el programa que, con respecto a otra cosa, por miedo al vicio, evitamos...
Nos perdemos la virtud.
Exactamente. Y es lo mismo acá. O sea, por miedo a estar en asamblea permanente o por miedo a no llegar a un acuerdo... Dejamos de discutir y dejamos las decisiones en las manos de los funcionarios.
Y yo creo que tampoco hay que pretender resolverlo
todo
para mañana. No es, esto es una política de Estado. Si el intendente actual pretende o es la idea de esta conformación resolver todo cuando termine su ciclo...
Sí, claro. Es más bien un concepto dinámico que estático, es traer una solución, sino
es
encontrar un método para ir resolviendo lo que la realidad nos presente.
Es que, Martín, el planeamiento está concebido de esa manera. Toda la teoría y la práctica luego ha puesto de manifiesto que el planeamiento es eso, es una cuestión dinámica, porque la gente es dinámica.
Claro.
Nadie dice, vamos a planificar una villa, un pueblo,
una cosa... Entonces, de hecho lo tenemos en la realidad nos demuestra esto. Mendoza tuvo su fenómeno con la calle Aristides Villanueva, donde la sociedad decidió ubicar ahí. A nosotros nos ha pasado acá con el Boulevard Oeste, digamos, a donde se movió espontáneamente el centro de la ciudad. Lo que antes ocurría acá en cuatro cuadras alrededor de kilómetro cero se movió a la rotonda, alrededor de la rotonda de Lama. Y nadie lo dijo, lo escribió eso.
Claro, porque hay hechos que son puntuales, un local comercial, 9 de julio y Sarmiento, que cómo constituyó eso en su momento toda una movida.
Bueno, ¿cómo se van abriendo en otros
países? O el hecho de
Zapata, Balufé Quiroga.
No, es que esa dinámica yo no sé si se puede controlar. Es producto de... se puede orientar, se puede ordenar. Ajá. Lo que nosotros pretendemos y que quede bien en claro, primero, que una participación desinteresada, que somos conocedores de la realidad quizás más que muchos funcionarios, y sobre todo algunos funcionarios de áreas donde no tiene que ver con lo técnico y lo práctico, como mencionaba recién María Marta. Y segundo, que queremos que nos digan que no, esto no, o aquello sí, pero en el debate. Ajá. Hemos participado más de 4 años. Cuando estuvo el director Eduardo Mora, nos convocó a todos, a todos sin excepción, no solamente a nosotros tres colegios, y se mantuvieron charlas muy interesantes, y a veces terminan en nada.
Hay un trabajo previo, y José probablemente lo recuerde, que se hizo en la gestión de SAC con Marinelli, con el famoso plan estratégico de
Totalmente.
Que era parte de lo mismo.
Y bueno, lo iba a referenciar, pero me parecía que no darle una connotación.
No, está bien, pero digo, pero quiero decir, ¿desde cuándo venimos discutiendo esto? ¿No?
Es así. Yo he sido estudiante en alguna vez, así como te decía recién, y en materias que me han dado, el plan de ordenamiento en Rosario era toda una revolución, se llamaba de otra manera, porque siempre hay nombre, y sobre todo en nuestro idioma tan prolífico en terminología, le encontramos siempre algún nombre nuevo. Y estaba conformado por una sociedad, y estoy hablando de la ciudad de Rosario y todo su entorno, constituido de esa manera, con todos los estratos, con todas las actividades, con todos. Yo me acuerdo, he tenido un compañero de estudio que fue miembro de ese grupo de trabajo.
Y se siguen discutiendo las cosas, ¿no?
Pero por supuesto.
Esa es la cuestión.
Lo que pasa es que vos hablabas recién de la horizontalidad, de que va a ser difícil, pero hay que tomar un tema. ¿Cuál es el tema predominante?
Bueno, yo voy a preguntar hoy, ¿cuál es la urgencia que tiene el ordenamiento territorial San Referino? Desprendido, obviamente, que la municipalidad y su dirección a través del intendente tiene una perspectiva y debe tener un plan, me imagino. Desde tu punto de vista, María Marta, ¿cuál es el problema hoy? La urgencia más importante.
Mira, el problema hoy es que se mezclan un montón de temas, que es lo que hemos discutido en el municipio. Por ejemplo, lo que nosotros discutíamos, y yo desde el punto de vista jurídico, es que vos no podés prohibirle a una persona que con su propiedad, o exigirle que con su propiedad haga determinada cosa, no lo que quiera. Ajá. Porque, por ejemplo, prohibirle a una persona que lotee y exigirle que haga una explotación agropecuaria actualmente, cuando no tiene dinero para explotar la finca, y la finca está totalmente abandonada y no le permitís lotear, y para mí es inconstitucional.
En el juego de las complejidades que esto tiene, se da la situación de que se renueva o se transfieren las propiedades por herencia. Y mi papá o mi abuelo, que fueron finqueros y productores con mucha experiencia, me dieron la posibilidad de trabajar, y ahora yo soy médico. Totalmente. Y me encuentro con una finca, con una propiedad que no sé qué hacer con ella.
Bueno, es la realidad que nos pasa, por eso te digo, vienen y me dicen, Iván, mire, quiero y no me
dejan. Una cosa mucho más simple. Mi papá tuvo un desarrollo económico que le dio una situación de disponibilidad, que hizo una casa lujosa, en la cual vivimos hoy los herederos, y no la podemos sostener. Porque eran otros tiempos, otra realidad, la empresa quebró.
Esa es la realidad.
Y hoy tengo que vender el auto para cambiar la campanilla externa del auto, para cambiar la persiana de la casa.
Y esa es la realidad que nosotros plasmamos desde el punto de vista práctico. Porque una cosa es ordenar el territorio y plantear la ley, y otra cosa es cómo lo vamos a llevar a la práctica frente a la realidad que a cada profesional se nos presenta cada día. Van a venir a José y le decís, José, mire, quiero que me haga la mensura de esto y que me fraccione. Y José le va a decir, no, es que no puedo. Y bueno, ¿y por qué no puede? ¿Y cómo hacemos? Y van a ir al abogado y así, no sé si me explico, sí, pero...
Claro. Y además hay un concepto, compleja, en mi opinión, y quizá compartida, que está faltando la presencia de alguien que pretende estar presente...
Y no puede.
Que es el Estado, pretende estar como... ¿Cómo se dice?
Como paraguas, ¿eh?
Como protector, como director, pero después no están los hechos. Vamos al caso este que plantea María Marta. Alguien que evidentemente ya ha pasado por toda la etapa de la producción, sí, tuvo su época de gloria, los hijos ya están o profesionales o empleados o comerciantes, lo que sea, no quieren saber nada. Hay que preguntarse por qué no quieren saber, sí, nada, claro, de la finca.
Pero ahí está la finca improductiva, ¿no?
Totalmente.
Improductiva.
Con una plantación obsoleta y con derecho de agua perdido y todo.
Plantemos.
Eso.
Yo conozco de alguien que le dijo a un funcionario, no voy a dar nombre, primero porque no me acuerdo y segundo tampoco lo diría, sí, que le daba la finca en el estado que estaba y que la produjera.
Y que la explotara él.
Y que la explotara. A ver cuál era el resultado.
Es complicado.
Y yo suelo escucharlo a Marto, sí, sí, Di Stefano cuando habla de su finca, porque le sueña permanentemente. Y no hay.
¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo se sale
esto? Y bueno, es la presencia.
Digo, bueno, pero a ver, ¿estamos en un brete?
Sí, porque de hecho la cuestión, lo que vos estabas preguntando recién es que cuál es la urgencia de San Rafael en el ordenamiento territorial, es que nos organicemos y que tengamos un espacio para discutir entre todos qué San Rafael queremos a 35 años. Eso es lo que no sucede hoy. Entonces, el San Rafael que vamos a tener dentro de 35 años va a ser el que hoy dos o tres personas predigitaron verticalmente, y entonces dentro de 35 años nos vamos a quejar del San Rafael que tenemos, y es porque hoy no estamos participando todos los que tenemos que participar.
Todo un tema, ¿no? Todo un tema que tiene aristas que son de una sutileza realmente importante, porque hay gente que tiene que pensar esto a generaciones.
Totalmente.
Vista como lo pensaron los que estaban aquí. Tema puntual que nos deja de alguna manera con el tema abierto, y con esto voy de alguna manera cerrando y pidiéndole disculpas porque el tiempo no se apura, arbolado público. Alguien se ocupó de pensar en los árboles que esta ciudad necesitaba, y nosotros llegamos aquí creyendo que los árboles crecieron por generación espontánea, hoy se nos están secando, se nos están muriendo porque se cumplen los ciclos vegetativos, ¿y cómo hacemos para reemplazarlo? ¿Quién se ocupa de eso? Y después otro tema que tiene que ver a lo mejor con la presidencia de nuestra sociedad. Vos planteás, ustedes plantean esta discusión. Y yo me imagino que del otro lado hay gente que está escuchando la radio y dice, ¿qué? Yo no me mire, me importa. Decían ustedes, no es mi tarea, yo no estoy para pensar aquí qué va a ser esta ciudad dentro de 35 años. Tengo otra clase de problemas. O no me interesa el tema. Y a eso también es un factor, me parece, ¿o no?
¿Sabés qué? Creo yo, o por lo menos ese es mi criterio, y todos los que conformamos este grupo de actividad y de reunión, esas cosas, yo creo que es la satisfacción de decir, por lo menos lo intenté.
Bien.
Estuve cuando me necesitaron, lo intenté, fracasé y bueno.
Pero tengo la conciencia tranquila de que algo hice.
Pues sí, de decir, bueno, hubo un intento en
hay un aporte, está claro.
El esfuerzo.
Concretamente, ¿en qué situación estamos, Franco? A ver, ayer hubo una reunión en la que estuvo el intendente. ¿Qué pasó? ¿Se cerró la sesión? ¿Sigue abierta? ¿Cómo queda eso?
Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza reformando la integración del CEMOT.
Ajá.
Ayer se abrió la sesión y presentó la municipalidad otro proyecto reformando el CEMOT en una composición que no estamos nosotros. Y aparte es una composición cerrada en la que no entra nadie más de la sociedad que los que ya están taxativamente enumerados. En la provincia existe el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial. Ese consejo es abierto. Se anotan todos los que quieren y concurren a las reuniones. En ese consejo, San Rafael, de un total de 120 participantes, tiene a dos.
Entonces, ¿solamente dos?
Dos. Solamente dos.
¿Y eso por qué? ¿Por incidencia nuestra o porque está establecido? Si en el
no, porque nosotros nos podríamos anotar más. Hay más entidades que se podrían anotar, por ejemplo, ahora está abierto hasta octubre. Pero por la cuestión de que hay indiferencia e ignorancia, lo que estábamos diciendo recién. Entonces, luego sale un plan provincial de ordenamiento territorial en el que no hay un presupuesto destinado a San Rafael, y nos quejamos. Pero es un tema que tenemos que empezar a ver hoy.
Ajá, a generar el espacio para poder discutir este tipo de cuestiones. Les agradezco mucho la gentileza de estar aquí. Les pido mil disculpas porque el tema es vastísimo y no sé si nos alcanza la mañana o el día quizás para agotarlo. Pero esto invita a que sigamos conversando el tema y vamos a seguir buscando otras opiniones también que tienen que ver con esto. Desde luego, desde el ámbito municipal, Consejo Deliberante, que también tiene una... Y otros colegios, pienso ingenieros, arquitectos, abogados, también están implicados en este tema. Les agradezco. Agradezco mucho la gentileza de estar aquí.
Gracias.
Estamos a tu disposición y cuando consideres que sea necesario aclarar algún punto o tratarlo,
estaremos juntos nuevamente.
Es cuestión de que nos llames.
María Marta Díaz, de presidenta del Colegio Notarial, Franco Giglio, abogado que trabaja en el tema de ordenamiento territorial, y José Svetlicic, reconocido agrimensor del Colegio de Agrimensores de San Rafael, trayéndonos esta discusión que, insisto, está abierta, es un tema denso, diría de actualidad permanente y que seguramente motivará algún otro encuentro en este centro.